Bueno, voy a hablar con un hombre que tiene mucho que ver con el afecto, con el respeto por el otro, por lo conocí hace bastante tiempo, es un hombre de Mar del Plata, es un preparador físico que debe estar entre los mejores de toda la historia del deporte de aquí, aunque a él no le debe gustar nada que yo diga eso, porque es muy humilde, muy ubicado, una persona muy cálida, y fue un jugador bárbaro. Ahora va a contar, porque la gente lo perdió, porque él arrancó y se lesionó muy joven, pero integraba un equipo inolvidable de Estudiantes, de la tercera que mata, y que era un equipo de Miguel Ignamirielo, que es un monstruo, es un fenómeno, y que siempre escucha el programa, y le mando un abrazo, don Miguel. Y después se tuvo que frustrar, así que va a contar su historia. Después fue preparador físico aquí, en Europa, recorrió muchísimos clubes, una trayectoria impresionante. Julio Saltera. Julio, ¿cómo estamos?
Hola, Alejandro, ¿qué tal?
¿Cómo andas, maestro? ¿Bien?
Bien, bien. Por suerte, bien. Asustado como todos los setentistas. Pero bueno, no saco ni la nariz a la calle. ¿Qué vas a hacer? Pero estoy bien, por suerte.
Recién, siempre te traté de usted, pero ahora me salió tratarte de vos. ¿O siempre te trataba de vos?
Y, decime, sí, Julio. Sí, no. En realidad es verdad lo que vos decís, pero es que, no sé, la impresión que uno tiene es que ya somos muy grandes. Y hace tantos años que
no porque yo a Bianchi le digo siempre de usted ahora.
Claro,
yo
bueno, sí.
Cuando era jugador lo trataba de vos.
Yo tenés razón, me pasa a mí, yo actualmente yo no lo trato de che, pero bueno, son esas cosas que...
Lo trata de usted. Bueno, entonces, Julio, lo trato de usted. Dije, porque me siento más cómodo yo tratando
de usted.
No hay
problema. No hay problema.
El respeto y el afecto no tiene nada que ver con eso de nominal, ¿no?
No, es una formalidad nada más.
Julio, es verdad lo que dije, ¿no? Que usted fue un jugador muy, muy técnico, un jugador muy especial. Se hizo un Estudiante, yo me acuerdo de la tercera que mata, la tercera división, por el juego que tenía, que mataba, y mataba de admiración también, porque, y era muy afín a mis recuerdos, es muy afín, porque mi papá era el comentarista del telefútbol aquel, que televisaba las terceras divisiones,
claro,
por Canal 13, con relato de Julio Ricardo, del querido Julio, y el comentario de mi viejo. Y ahí estaba la tercera que dirigía Miguel Ignamirielo, ¿no?
Exacto. No le ha cerrado en nada. El proceso de la tercera se inicia... Ignamirielo ya había estado en el club desde el 62, pero la tercera que pega el gran golpe, digamos, y que después le dio la mayoría del plantel, se lo dio al campeón de América que coronó su Subeldía, ese a partir del año 64, que la verdadera tercera que mata, esa, la del 64, no salió campeona, salió subcampeona.
¿Quién salió campeón?
Central, perdimos con Central 1-0 allá en la cancha de Central, y no pudimos darlo vuelta, y al otro año casi todos esos jugadores pasaron a plantel profesional, porque llegó Osvaldo, y fueron poco a poco siendo jugadores de Osvaldo. Y la tercera se corona campeona en el 65, ya con algunos jugadores, digamos, por ejemplo, Pacha ya estaba en primera, Malverná estaba en primera, o sea, Flor y Verón estaban en primera, pero es la 65 la que sale campeona. Después sale 66 la reserva campeona, y en el 67 sale la primera, y bueno, y después lo que siguió, ¿no es cierto?
Es la palabra de Julio Saltera, que está charlando con nosotros. Julio, el preparador físico, está hablando de su época de jugador, y Julio está mencionando un equipo campeón de Central en la tercera. ¿Se acuerda, Julio, de algunos jugadores?
Sí, cómo no, Carnevali, Pascutini y Ainsa. Sí, González, creo que era Raimondo y González, había dos González que eran hermanos, creo. Sí. Y después Sello, Pignani, Poi, Palma y Giriver.
Claro, Esos nombres, qué bueno. No, eso nos sirve la memoria, porque la acumulación de años como futbolista de Julio Santella y como preparador físico es increíble, pero uno se acuerda mucho y después, enseguida, cuando uno dice de memoria equipos, y le debe pasar a Julio seguido, enseguida hay algún desubicado, lo digo cariñosamente, que dice, pero usted qué la tiene, profe. Y entonces,
claro,
no pasa eso, Julio.
Claro, sí, es verdad. Lo que pasa es que también uno recuerda fuertemente, vamos a ser sinceros, yo al menos, esto es lo que me pasa a mí, empezás a recordar fuertemente los procesos ligados a la mejor edad que tiene el ser humano para vivir, que es la juventud, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, en el sentido que, bueno, que se crea un montón de utopías, de sueños, y que eso hoy lo vive muy intensamente, por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Entonces, por ahí recuerdo muchas cosas de esa época con mucha claridad, y por ahí no me acuerdo tanto, y no sé, ¿qué ayer qué hice?
Claro, se olvida de la cosa más cercana, eso es lo que dicen todos, que nos empezamos a olvidar de las cosas de ayer,
claro,
y nos acordamos de por ejemplo, claro, equipos de memoria. Usted dijo un equipo de Central que no integró de la tercera división cuando usted era futbolista de Estudiantes, y hizo mención a muchísimos jugadores que después se consagraron en el fútbol nacional.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
No, en ese
duda,
sentido, eran... Julio, sí. El equipo campeón del 65 de la tercera división de Estudiantes, ese equipo, ¿cuándo finaliza lamentablemente su carrera como futbolista?
No, yo en ese año 65, sobre el filo del año, al terminar en diciembre, uno de los últimos partidos, hago una esguince de rodilla. Bueno, lo concreto es que en diciembre de 65 me operan de los meniscos. La operación de los meniscos, que hoy es como sacarte un diente, qué sé yo, hoy es un resfrío, en ese momento no era lo mismo, ¿no es cierto? Y las técnicas eran otras, y bueno, por ejemplo, te enyesaban, en fin. Y yo tardé muchísimo en recuperar, y no solamente que tardé mucho, sino que no quedé bien, esa es la verdad bien. Es esa. Es más, el día de hoy, ¿no es cierto?, mi muslo izquierdo es más flaquito que el músculo derecho. Y, uh-huh. Y bueno, sí, esas cosas que, bueno, y la rodilla nunca me terminó de funcionar bien, esa, la verdad es esa. Claro. Así que bueno, lamentablemente...
¿Qué edad tenía, Julio, cuando dejó?
Y yo no dejé, yo tenía 19, me vine a Buenos Aires, sí. Osvaldo Subeldía le habló a Roberto Rasquín, que era el técnico de Español, y yo jugué en Español casi 2 años, 1 año y medio.
Sí, sí, sabía.
Y ahí ya empecé a en el profesorado, ¿no es cierto? Ya estaba en el profesorado, me empezó a entusiasmar. Tuve adalides brillantes que tuve la suerte de tener, como Kirsten Macher y como Horacio Daguerre. Tenía Horacio Daguerre, pero una...
El profe Kirsten Macher, un maestro.
Claro,
¿o no?
exacto. Digamos, eran... Kirsten Macher un adelantado a las metodológicamente, ¿no es cierto? Y Daguerre, Jorge Daguerre...
Sí, Jorge.
Era un intelectual, digamos, pero un tipo de una sapiencia increíble para la vida, ¿no es cierto? Y esos tipos que te marcan, ¿viste? Por las charlas que teníamos.
Julio murió muy joven, Jorge.
Claro, exacto.
Murió muy joven.
Sí, exactamente.
Fue preparador físico de Independiente, muy...
Y selección argentina, ¿no? Un tipo, además, muy preparado y además... una persona pero excepcional, muy atractivo, digamos, en fin, uh-huh. una persona que no puede pasar desapercibida. Así que bueno,
está hablando Julio Santella con nosotros en nuestro Todo con Afecto, evocando a los preparadores físicos que él admiraba y que fue tomando, y nombró a Kirsten Macher, a Jorge Daguerre, seguramente va a nombrar a muchos más. Pero quiero definir la etapa como jugador de Julio. Primero, Julio, ¿dónde en qué puesto jugaba? Para los que no saben, y la otra es, ¿a qué edad finalmente dejó la práctica de fútbol? ¿20 y pico, no?
Sí, te digo, jugaba de 5, de volante central, el último año de tercera, cuando viene Juan Urlavetia, que me nombra capitán de la tercera, el 67, que juega la final con River, una tercera de River también bárbara, bueno, ahí ya Juan Urlavetia me empieza a poner de marcador lateral. Y bueno, fui a Español como marcador lateral derecho y alcancé a jugar, no fui titular, pero alcancé a jugar un montón de partidos y bueno, y estuve 2 años pues ya, al mismo tiempo hacía el profesorado. Y apenas dejé Español, durante casi otros 2 años, viajaba los fines de semana a jugar en el fútbol chacarero de Olavarría. O sea, íbamos, había muchos jugadores que hacían eso. Ajá. Y claro, eso es una práctica muy común en el interior, especialmente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y ahí estuve 2 años compartiendo con mis primeros años de trabajo en la profesión. Y ya después sí dejé, porque rápidamente empecé a trabajar, empecé a trabajar en las divisiones inferiores, primero de San Lorenzo, después All Boys, y bueno, ya a partir de ahí dejé, o sea que estuve dejando la práctica activa del fútbol a los 23, 24, 25 años. 24.
Profe Santella, siga, está a ver su trayectoria, que aprovechamos si tiene tanta memoria y cuente. Desde ese San Lorenzo y el otro equipo que nombró, y después, ¿cómo, dónde estuvo? Porque la preparación física, usted estuvo en muchos clubes.
Claro, bueno, sí. El primer trabajo más o menos serio, digamos, de preparador físico, lo hago con don Miguel Ignomirielo, que tenía la tercera de San Lorenzo, y claro, las divisiones inferiores. Uh-huh. Y bueno, yo empiezo a trabajar en la novena, novena, octava y séptima, con Carlos Román, que era el ayudante de Ignomirielo, pero resulta que Castelli salta a la primera, que era el preparador físico de las inferiores,
claro,
salta a la primera con Juan Carlos Lorenzo, y Ignomirielo me da la posibilidad de ser el preparador físico de las divisiones inferiores. La tercera sale campeona, la tercera esa, una tercera también bárbara. No me acuerdo tan de memoria, pero te digo, sí, a ver, Verderi, el arquero, Holguín, que en ese tiempo jugaba de dos, Richard García, un 6 que también jugó mucho tiempo en primera división, Chaparrito, a ver, ¿quién más? Castellanos, un volante que a veces jugaba en primera, Ricardo Rodríguez, que jugó muchos años en la B, que fue técnico de muchos equipos, en fin, teníamos una muy buena tercera, y con esa sale campeona, ¿no es cierto? Así que por suerte eso me allanó muchos caminos, ¿no es cierto? Te abre posibilidades.
Julio, ¿de dónde es nacido? ¿Es de Buenos Aires?
No. Yo soy marplatense, nacido en Mar del Plata.
Claro.
Y todos mis primeros pasos los hice en el club de mi barrio, que en ese momento era, digamos, un club relativamente céntrico y que le daba mucho valor al básquet, como que después, en los años 90, bueno, llegó a ser un equipo importante que peleó el argentino A, y en básquet también, ¿no es cierto?
¿Y se llama
Atlético Unión.
Unión. Y tiene, después lo vamos a conversar, si me deja, después saltamos las noticias, y para el final quería que me contara un poco de ese material que me mandaron, que tiene que ver con literatura futbolera y con historias de Unión, ¿no?
Exacto, sí.
Eso está muy bueno, pero sigamos con el tema de la preparación física. Julio Santella está charlando con nosotros. Julio, de ahí usted trabaja con Ignomirielo, y después...
Claro, después Ignomirielo se va afuera, y yo por X circunstancias preferí quedarme, como que todavía tenía muchas cosas para hacer, y como que no, en fin, va, había agarrado cosas en profesorados también, y bueno, me quedé, y reinicié con divisiones inferiores de All Boys, ajá, al lado de un maestro de la división inferior, un hombre muy recordado para la gente, especialmente la gente de argentinos, también en All Boys, que fue Pepe Morales,
claro,
un hacedor de cracks y una persona de bien, de manera que todo eso te va ayudando, si no es cierto, cuanto más grande es lo que tenés al lado, más chance tenés de progresar y de perfeccionarte, ¿no es cierto?
Sí, claro,
así
claro.
Que trabajé hasta que en un momento viene Silvio Marzolini a la primera división y su preparador físico, que era Abejer, en ese momento estaba en otra cosa, no sé cómo, no me acuerdo qué estaba, y entonces me dijo, no, yo me quedo con el profe de las inferiores, que me hablaron bien, qué sé yo, que se quede conmigo. Y bueno, y empecé a trabajar en primera. Ese año nos salvamos del descenso, eran los torneos de reclasificación, ¿recordás? La mitad de la tabla para abajo iba al torneo de reclasificación y la mitad,
sí,
de...
sí.
Bueno, y por suerte pudimos zafar el año que San Telmo se fue a la B, ¿no es cierto? Así que bueno, y después ya, bueno, ya empezó el fútbol profesional, o sea que Juan Urriola Beitia, que ha sido técnico mío, me lleva a la primera vez que hago un contrato como preparador físico profesional con primera división por un tiempo, bueno, es en Colón de Santa Fe, ¿no es cierto?, con la primera de Colón de Santa Fe.
Sí, sí, sí. Y después siga haciendo la...
Sigo, bueno,
aunque sea sin mención especial para retratar todos los clubes que,
claro,
los que anduvo Julio Santa Fe.
Bueno, ahí con... En el 78 estuve con Juan un tiempo... Y después tuve la suerte de ser compañero de trabajo de también un técnico que son esos personajes que te dejan mucho, ¿no es cierto? Que era el Gitano Juárez.
Oh.
Y hicimos gran campaña con Colón, así que eso fue el año 80, ¿no es cierto? Uh-huh. Volví a Buenos Aires, pasé por Deportivo Italiano, donde me da una mano muy grande Antonio da Corso, estuvimos en la B, y después es da Corso es el que me lleva a Vélez Arfield, o sea, da Corso agarra a Vélez en el año 79, agarra a Vélez, uh-huh, y ocurre que a las pocas fechas se va a Colombia, y agarran interinamente un trío que eran los técnicos de divisiones inferiores de Vélez,
sí,
que era Cielisky, Bermúdez y Montaño.
Y Montaño,
claro,
sí.
Y los tres no dejaron las divisiones inferiores y se iban rotando, ¿no es cierto?, en el día a día, y bueno, y Vélez empezó a ganar, ganó el domingo, ganó el otro domingo, ganó el otro domingo. Esas cosas, y bueno, y el trío no se fue mal, o sea, digamos, llegamos a la final, hicimos una campaña, la campaña en 79.
Enfrentando al River de la Bruna,
claro,
de los grandes,
exactamente,
nombres.
Exactamente, vamos a jugar la final por el torneo argentino, la jugamos por, en realidad jugamos Metro y Nacional, dos finales, una
así
cosa
es,
increíble. Así que no pudimos coronar, pero fueron unas campañas que marcaron muchísimo.
Pare, Julio, pare un minuto porque hacemos,
sí,
la pausa de las noticias, si me aguanta, y terminamos la nota pasada a las 3 de la tarde, ¿le parece?
Cómo no, ustedes digan.
Julio Santella, mejorando la tarde de todo con afecto. Sigo charlando con Julio Santella y la verdad que es un placer porque Julio es un preparador físico que ha hecho historia grande y estaba contando justo en nuestro Todo con Afecto de hoy que integra ese cuerpo técnico de Vélez que pone a Vélez cerquita de un título, y estamos hablando de el fin de la década del 70 y con el River de la Bruna brillante termina perdiendo, pero estuvo ahí en dos finales muy importantes del torneo metropolitano y nacional. Y la verdad que fue un equipo, y ahí estaba trabajando Julio. Julio, ¿y de ahí para dónde va? ¿Sale de Vélez o se queda?
No, estuve un año más en Vélez después, que fue cuando vino el Indio Solari para que participamos en la Copa Libertadores y quedamos eliminados en cuartos de final. Y la década del 80 pasé por técnico, dos técnicos de fuste en el fútbol argentino, y que los recuerdo mucho también, porque con ellos aprendí muchas cosas, cada cual de su perspectiva. Yo estuve 82-83, dos años, con Juan Carlos Lorenzo en el final, digamos. Sí, después sí, se fue para Colombia, pero allí pasamos por San Lorenzo en la B, un año en Vélez y otro medio año más ascendimos con Atlanta. O sea, en el 83 fue los últimos seis meses, un equipo que estaba bien, era un equipo que tenía López Caballero, pero no sé, por cuestiones, se fueron por cuestiones, no me acuerdo si eran administrativas o qué sé yo, y bueno, lo tomó Juan Carlos y pudimos ascender, que eso también fue una gran alegría.
Qué bueno.
Y después, claro, después vino 84, 85, unos años extraordinarios con Coco Basile.
Claro.
84, 85, claro. No solamente en el Vélez, que jugó igual la final a Argentino Junior, al mejor argentino de todos los tiempos, ¿no es cierto?
Claro.
Ese equipo increíble que tuvo... que tuvieron los bichos, y bueno, jugamos final porque hicimos un gran campeonato. Y bueno, y después tuve la suerte de acompañar a Coco en el ascenso de Racing, ¿no es cierto? Que fue una cosa que para él fue muy emotiva, y eso te lo traslada, y bueno, y además que se vivió con mucha euforia y con muchas ganas, y la gente, en fin, a veces hasta te cruza gente que se recuerda de todo eso, ¿no? O sea que...
Es tal su trayectoria, Julio, que todavía no llegamos al Vélez de Bianchi y al Boca de Bianchi. O sea que todavía tenemos que transitar un tramo más de la historia que está contando Julio Santella, pero es impresionante además la cantidad de personajes... directores técnicos destacados, me imagino que debe tener, tenemos que reservar la próxima nota dentro de dos o tres sábados con las anécdotas con Lorenzo, con Basile y obviamente con Bianchi, como jugador que le tenía terror, porque era el terror de Bianchi, porque a Bianchi lo tuvo como jugador y lo tenía al trote, ¿no?
Sí, a Carlos lo conocí cuando fui a Vélez y él estaba en el final de la carrera, digamos, había vuelto después de su periplo ahí victorioso en Francia.
Claro.
Vino a jugar prácticamente dos últimos años de su carrera en Vélez.
¿Tenía mal la rodilla, Julio,
y,
o no?
Ya no estaba bien, pero... digamos, era un tipo resistente a sus temores, jugó todos los partidos, o sea que, te quiero decir, por ahí no, digamos, no era el Bianchi de los primeros años, pero, ojo, hizo cantidad de goles, no recuerdo ahora, pero estuvo ahí peleando en la tabla de goleadores.
Sí, estuvo cerca de ser goleador.
Claro, digamos, era muy cerebral y se sabía ubicar y tenía muy oportuno, tenía el gol entre ceja y ceja y tenía una pegada bárbara. Nunca vi a un jugador pegarle con casi sin aspaviento, digamos, casi sin hacer sin esfuerzo, una cosa muy natural y con mucha certeza. Más que fuerte, era certero, ¿no es cierto? Siempre las pelotas entraban en el palo contrario que el del arquero, arriba o abajo, una cosa extraordinaria eso. Sí, sí.
Eso. Es increíble eso. Una vez me dijo Muñoz, elogiando a Labruna, me dijo, Labruna lo que hacía era que te metía la pelota contra el nunca en la red frontal, siempre en la red lateral.
Claro,
o sea,
claro,
ponía
claro.
Al lado de los palos.
Extraordinario eso, ¿eh? Extraordinario, decía, con la facilidad con que como que se enfrentaban al gol, ¿no es cierto? Y
sí.
Y bueno, así que esos años.
Y bueno, escúcheme, cuando llega Vélez, ¿ya llega con Bianchi o estaba antes?
No. En realidad, yo había estado antes, pero ese era un momento en que estaba sin trabajar en ese momento. Creo que habíamos dejado con 89, 90. Bueno, sí, habíamos. Sí. Estaba sin trabajar, exactamente. Y, y bueno, y cuando llaman a Carlos, como es él. Hay un dirigente y hay gente que le recuerda porque yo estaba vinculado a Vélez por el profesorado y iba a Vélez casi todos los días, ¿no es cierto?, día por medio, y entonces me hablan con Carlos, yo lo había tenido con un jugador y él dice, sí, muy bien, no hay problema, voy a trabajar con Julio, que ya lo conozco, que lo tuve, así que ahí fue cuando empezamos la década del 90 trabajando con Carlos, ¿cierto?
92, y ahí viene la etapa, claro, de Vélez y después viene la etapa de Boca. Y yo le pido esto, profe, que en el próximo encuentro que tengamos hagamos hincapié exactamente en esos dos procesos que le significaron a usted, me parece, de los mejores con todos los que tiene, de los mejores o de los muy buenos recuerdos que tiene de su trabajo en el fútbol. Y me parece que ahí se puede hacer hincapié en lo humano, en lo que usted siempre hacía hincapié y por eso ha quedado en el recuerdo de tantas personas. Así que me parece que es una buena convocatoria para porque la verdad que da ganas de hablar en detalle de todo, porque usted además nombra jugadores, recuerda características, y eso es un poco el objetivo de nuestro programa, evocar. Pero el otro día yo le cuento a todos que Maschio me dice una cosa de tipo Rossi, yo no lo vi a Rossi,
claro.
pero me dice una cosa de fútbol, que yo la verdad lo tenía por un tipo temperamental y que era muy importante anímicamente. Y Maschio me dijo, pero Rossi era un genio, te daba la pelota en el perfil tuyo y entonces te ahorraba maniobras para poder organizar el ataque. O sea, yo no conocía la precisión de Rossi para jugar.
Claro,
y es un detalle futbolero que a veces pasa de largo en este fútbol, que a veces nos hace olvidar de la esencia del juego, ¿no?
Claro,
y por eso
claro.
Valoro tanto lo que usted dice, porque usted siempre agrega un poquito más. Lo convoco para esa charla, le mando un abrazo, me alegro mucho que esté bien, está muy bien de salud, ¿no?
Bien, estamos bien, sí. La peleamos,
arriba,
la peleamos,
maestro,
pero estoy bien,
usted,
sí.
Usted salió de cada situación, que la verdad algún día también tendría que contar eso, porque es extraordinario.
Bueno, Alejandro, agradecido soy yo y estoy a tu disposición cuando vos quieras, a veces el aprecio que te tengo.
Sí, yo también a usted, profe. Un abrazo grande y en cualquier momento hablamos de nuevo y charlamos en el programa.
Bueno, cómo no, fenómeno.
Julio Santella, mejorando la tarde de todos con afecto.